Singer de la Escuela de Economía de la Universidad Sergio Arboleda. Muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Fernando. ¿Cómo están ustedes?
Bien, doctor Schlesinger, aquí hemos sostenido que todos estos acontecimientos de Venezuela y de Colombia parecen servirle a los dictadores de lado y lado. A Maduro porque le permite acercarse a las elecciones de diciembre con argumentos cada vez más serios a su juicio para interrumpir las elecciones o para circunscribirlos a ciertos estados donde se sienta particularmente fuerte y para negar las elecciones en estados donde esté débil. Y aquí en Colombia, pues Juan Manuel Santos, a quien llamamos dictador porque está asumiendo poderes dictatoriales según los últimos proyectos de facultades extraordinarias que le otorga el Congreso, porque parece que o subió en la favorabilidad de la gente en las últimas encuestas gracias al manejo que le ha dado al asunto de Venezuela. Pero esto tiene efectos. La sentencia contra Leopoldo López produce efectos internacionales, la repugnancia contra el régimen de Venezuela es universal, pero ¿qué pasa al interior de Venezuela? ¿Qué efecto tiene esa condena contra Leopoldo López en todas las áreas, en las políticas, y si puede producir y debe producir efectos económicos, porque política y economía siempre van de la mano? ¿Cuál es el parecer académico de la Universidad Sergio Arboleda sobre ese tema, doctor Schlesinger?
A ver, doctor Fernando, indudablemente que en el clima que se vive en este momento en Venezuela, que como lo hemos comentado muchas veces, pues es el clima peor desde el punto de vista de la situación en que está la población en general. Ya no se habla de chavistas o no chavistas, es la población en general. Cuando realmente están pasando por las que están pasando, pues obviamente se olvidan de los postulados ideológicos, y por el contrario, lo que se sabe es que dentro de lo que se denomina el chavismo, una buena proporción del chavismo cada vez más está alejándose y cada vez más va a reaccionar, sobre todo en las próximas elecciones, que eso es lo que le preocupa al sistema, simple y llanamente no para que suba un gobierno o para que suba otro, sino para que se acabe ese régimen que los ha llevado al estado de pobreza y a la situación insostenible que están viviendo. Eso realmente pues lo sabe el régimen y lo conoce bien, y sabe que el movimiento es de tal magnitud que ni siquiera con los mecanismos y los medios que históricamente ha utilizado para robarse las elecciones, ya que el poder electoral y los demás poderes que se supone que en una democracia deben ser independientes en Venezuela están controlados por el gobierno. Entonces, el hecho de López, indudablemente que es una persona que tiene una gran ascendencia y ha tenido una gran reconocimiento a nivel nacional e internacional. Lo que se está diciendo, y con razón, muy posiblemente va a suceder, es que dentro de este clima de insatisfacción y dentro de este clima crítico que se vive en Venezuela por la decisión que se acaba de tomar, es un hecho más que se viene a sumar, uniendo voluntades y uniendo personas alrededor de la injusticia que se está cometiendo. Porque cuando uno realmente rechaza un régimen porque no consigue comida o porque no consigue los medicamentos o porque se está muriendo de hambre o porque lo está ahogando la violencia y lo está ahogando toda esa situación interna que se vive en Venezuela, si a eso se le suma que ese mismo régimen toma ese tipo de medidas que a todas luces son absolutamente antijurídicas, inconstitucionales, pero ante todo injustas, lo que yo creo que va a influir es en que la posición de la población venezolana en general se fortalezca y se una más alrededor de cambiar las cosas en las próximas elecciones del 6 de diciembre. Por eso es que en Venezuela se está comentando que la sentencia tomada en el caso de Leopoldo López lo que va a hacer es devolvérsele al Estado venezolano, agudizando mucho más la reacción en contra y, como le decía, uniendo voluntades que podían estar un poco separadas por otros motivos, pero que hoy en día ante eso se les llena la copa, como se dice popularmente. Ahora, yo quisiera hacer unos comentarios sobre cómo ha sido la posición colombiana frente a este problema. Es que yo creo que más que decir que son payasadas, pues todos sabemos que Maduro es un payaso, no estamos diciendo nada nuevo al decir que son payasadas lo que se dice, y al decir simple y llanamente que el régimen bolivariano se está autodestruyendo. A nosotros en este momento nos están atacando de dos cosas fundamentalmente. Primero, en el campo de la seguridad, y en segundo lugar en el campo económico, con lo cual Maduro nos ha querido convertir a Colombia y cuando digo a Colombia no solamente es al país, sino a todo el mundo, incluyendo el gobierno colombiano, como los responsables del desastre de todos estos 13 o 14 años de régimen chavista, que obviamente pues Maduro es simplemente el último capítulo. Quisiera referirme básicamente, si a usted le parece, a los dos elementos fundamentales: seguridad. El tema de la seguridad hoy en día ya en Venezuela se ha convertido pues en un patrón, el que todo lo que pasa en Venezuela lo cometen los paramilitares. Pues ya no necesitan decir paramilitares, es igual a colombiano. Simple y llanamente hablan de paramilitares. Usted se acordará, hace aproximadamente 10 años tuvimos el primer caso absurdo de paramilitarismo como acusación frente a Colombia, con aquellos famosos muchachos que recolectaron en la frontera ofreciéndoles trabajo en Venezuela y los llevaron y engañados y los tomaron prisioneros en una finca, en una casa de campo cercana a Caracas, diciendo que iban como paramilitares a asesinar. El objetivo era asesinar a Chávez y a los dirigentes del gobierno. Eso empezó desde esa época.
Sin una navaja en el bolsillo.
Sin una navaja en el bolsillo, no, todo eso ya está comprobado y nosotros obviamente se hicieron las respectivas acciones para traer a esos muchachos. Algunos los soltaron, finalmente los tuvieron en la cárcel un tiempo más a unos que otros, y finalmente Chávez, en un acto de populismo y de publicidad internacional, dijo que él reconocía que como eran unos muchachos muy jóvenes los iba a perdonar y los iba a volver al país. Pero el hecho es que la palabra paramilitarismo la están convirtiendo en sinónimo de colombianos. Entonces ya, por ejemplo, hace esta semana que estuvo Maduro en el estado Bolívar, o sea, en el oriente venezolano, pues habían vandalizado, algunos vándalos habían destruido unas escuelas, etcétera. Automáticamente en el discurso lo que digo es que han sido los paramilitares. Entonces, cualquier cosa que pase en Venezuela lo cometen los paramilitares, y paramilitares equivale a qué, equivale a colombianos. Pero óigame estas cifras, doctor Fernando, de cuál es el estado de inseguridad generado por el sistema, que entre otras cosas el régimen lo ha generado es el mismo, porque a través de la creación de las milicias y de armar a los famosos grupos que ellos llaman los grupos motorizados o los grupos de soporte al régimen, como los Tupamaros y la Piedrita, etcétera, etcétera, pues obviamente lo que han creado es un estado permanente de acción, y a través de las milicias de acción armada que utilizan como mecanismo de represión, cuando obviamente no lo hacen abiertamente a través de la fuerza pública. Entonces eso pues obviamente ha producido el estado de inseguridad que hay en Venezuela, sumado a otra cosa, de que la situación realmente en Venezuela de persecución del delito es prácticamente cero. El índice que tienen de la fiscalía, de inacción de la fiscalía, de no acción de la fiscalía frente a los temas y a los delitos, es del orden del 96%. Es uno de los países en el cual la acción del Estado para reprimir el delito y para condenar es de las más altas del mundo. Estamos hablando del 96%. Venezuela se está ganando todos los premios mundiales malos. Tiene la inflación más alta del mundo, tiene el índice de inactividad y de inacción de las autoridades frente al delito de los más altos del mundo, y ahora la situación en Venezuela de inseguridad es brutal. Y desde que llegó Chávez al poder, el delito, los homicidios han aumentado en Venezuela en un 440%. A lo largo de todo este tiempo se han creado, dentro de los planes populistas y lo que le inventaron los cubanos a los venezolanos, que son las famosas misiones, se han creado 22 planes nacionales para luchar contra la corrupción y para luchar contra el delito. Y hoy Venezuela está en segundo lugar en el mundo, después de Honduras, con 82 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso supone que Venezuela debe tener alrededor de unos 24.000 homicidios al año, aproximadamente unos 2.000 homicidios registrados mensual. Vale la pena notar que, como Colombia también ha subido dentro de esta lista, Colombia ya se encuentra como de sexto, si no estoy mal, o séptimo, pero Colombia ya, en el último cálculo que se hizo para el 2014, cuando Venezuela aparece con 82.000 homicidios por año, Colombia tiene 82 homicidios cada 100.000 habitantes, Colombia tiene 44 homicidios cada 100.000 habitantes. ¿Qué le cuesta económicamente eso a Venezuela? Pues a Venezuela le cuesta nada menos, el cálculo que se ha hecho en términos de efecto en la inversión, en la actividad económica, en lo que invierten ellos, en lo que llaman los planes de seguridad, que son totalmente ineficientes y que están marcados por corrupción, está cortando el 12% del Producto Interno Bruto la inseguridad de Venezuela. Esa es la realidad. Y a través de esa estructura, el que viene desde que llegó Chávez al poder, por las razones que hemos anotado, pues resulta que ahora los responsables somos nosotros, y todos los delitos que se cometen en Colombia los cometen los paramilitares, o los cometen los colombianos. Ya las últimas cifras, porque las que yo le estaba dando eran de 2014, demuestran ejemplos como este de cómo sigue creciendo por las razones anotadas, porque es que el delito dentro de una economía y dentro de una institucionalidad que desaparece, pues el delito se dispara, y además el delito también viene apoyado por la misma acción del gobierno, aunque se diga lo contrario. Hay un famoso video que trató de presentar Leopoldo López en la última audiencia que tuvo antes de que emitieran la sentencia, que es un video como muestra que quienes asesinaron a dos personas en febrero del año pasado, cuando fueron las manifestaciones, fueron precisamente unos motorizados que llegaron y fueron los que dispararon y fueron los que asesinaron a las dos personas que murieron, que se las están endilgando a López cuando López ya no estaba ahí. Y esos motorizados son llamados y controlados por el mismo gobierno. Pues ya los últimos datos que tenemos del primer semestre nos demuestran que el índice de criminalidad en Caracas, de homicidios en Caracas, el primer semestre de este año aumentó el 15%, y en el departamento, en el estado del Zulia, que es el estado más importante de Venezuela, pues de Caracas, tenemos que aumentó un 35% el índice de homicidios. Entonces esas son las respuestas que el gobierno colombiano tiene que dar. Tiene que darla con cifras que además son de ellos y de organismos internacionales. Y decirles, esta es la situación de ustedes, señores, en materia de seguridad, la cual ustedes nos están endilgando a nosotros. Segundo lugar, en materia económica. En materia económica es clarísimo lo que está pasando, lo que ha venido pasando a lo largo de todos estos 14 o 15 años, pero lo que está pasando recientemente. Una de las primeras cosas que nos dicen es que nosotros somos los culpables por una serie de disposiciones internas que se han tomado en Colombia que obedecen a su política monetaria y cambiaria. Nosotros somos los culpables de que en Venezuela la moneda venezolana, el Bolívar, que no vale nada, esté en la situación en que está. Entonces es la guerra monetaria, entonces el culpable es Colombia, y si nosotros no cambiamos, como lo ha solicitado la canciller venezolana, no cambiamos nuestra estructura, nuestra reglamentación y nuestras regulaciones para lidiar con un Estado en el cual el tema cambiario y el tema monetario pues es una locura. Dos elementos para poder concluir que es una locura. En primer lugar, el déficit fiscal en Venezuela ya está llegando del orden del 20% del PIB. ¿Por qué? Porque Venezuela no tiene ingresos y lo único que hace es emitir moneda. Y cuando uno no tiene producción, cuando uno no tiene ingresos, pero además cuando no tiene dólares para tener oferta de productos, pues obviamente si emite moneda, toda esa moneda inorgánica lo que va es a crear las condiciones para que haya una inflación, como se está hablando este año, que puede terminar del orden del 300%, lo cual es una de las inflaciones más altas del mundo, y cualquiera que sea la definición que se dé técnica de hiperinflación, pues estamos montados dentro de un esquema totalmente hiperinflacionario. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tampoco somos los culpables de lo que nos están diciendo. Pero tampoco somos los culpables de que los productos estén yendo para Venezuela, y no somos los culpables porque sencilla y llanamente el tema del contrabando con Venezuela hay que entenderlo históricamente. Contrabando de Colombia hacia Venezuela siempre ha habido, y contrabando de Venezuela hacia Colombia siempre ha habido, y eso depende fundamentalmente de la relación de precios que existen entre los dos países. Pero además hay otra serie de factores que en el caso venezolano sí es muy importante tener en cuenta. Y es que lo grueso del contrabando, lo que se llama, por ejemplo, el contrabando de los combustibles, solamente es derivado del hecho de que allá es más barato un litro de gasolina que un galón de agua, sino que eso está debidamente organizado y estructurado por el mismo régimen y la misma Guardia Nacional y las mismas personas que se benefician y se lucran de ese negocio. El negocio no es el del pimpinero que solo tiene una bicicleta y una pimpina, como la llaman, una forma de llevar la gasolina en una cosa de plástico, ni está relacionado por, ni está constituido por los carros que van y toman gasolina en las bombas de gasolina. Verdadero flujo de gasolina y de combustibles desde Colombia es verdaderos oleoductos, verdaderas tuberías que pasan de un lado al otro, donde realmente se mueven los grandes volúmenes de gasolina, no solamente que se exportan a Colombia, sino que se exportan al Caribe también a través de contrabando, y que se exportan hacia el Brasil también a través de contrabando, todo manejado y controlado por la élite y por el régimen. Lo mismo que pasa con las armas, doctor Fernando. Usted se acordará, históricamente, aún antes del caso de Chávez, uno de los temas que permanentemente generaba problemas aquí en Colombia es que Venezuela, gracias a que tenía unos recursos económicos importantes, renovaba su equipamiento militar en forma bastante recurrente, y cada vez que renovaba sus equipos, que eso era parte de lo que manejaba la Fuerza Armada, los contratos que hacía y los beneficios que obtenía a través de esa reforma, pues había un poco de armas en buen estado que salían para el mercado negro. Y esas armas que salían para el mercado negro venían para países como Colombia. No se nos olvidará que aquí cada rato se encontraban los fusiles, etcétera, todos con la marca del ejército venezolano. Pero el tercer tema, que es el tema dentro de la parte económica que nos están acusando, que es el tema de la situación económica venezolana, pues es muy sencillo. Los productos venezolanos se van por la diferencia cambiaria en primer lugar, pero resulta que quienes están viendo más perjudicados del cierre de la frontera son los mismos venezolanos. Por eso yo hubiera dado estas razones, yo hubiera esperado simple y llanamente a que los venezolanos tomaran las acciones que deberían tomar, por la sencilla razón de que Colombia hoy en día los está abasteciendo de medicamentos, los está abasteciendo de alimentos, los está abasteciendo de materiales de construcción, y todo está pasando a través de la frontera. Hoy había, la última información que tengo es que había 250 tractomulas paradas en la frontera que no habían podido llegar a Venezuela. Esas 250 tractomulas son productos que llegan a Venezuela que de alguna manera son un paliativo a los problemas de abastecimiento, pues no se están recibiendo. Entonces hay más colas en la zona fronteriza, hay menor disponibilidad de productos y obviamente quien está sufriendo el problema son los mismos venezolanos. Finalmente, el tema de las perspectivas petroleras, pues desde el punto de vista de la economía venezolana también lo dice muy claramente, independientemente de si se robaron la plata o no la robaron o quisieron con ellos, simple y llanamente la situación real hoy en día es esta. En septiembre del año pasado el barril venezolano estaba costando $89 el barril y el mercado y el precio paralelo del dólar estaba en 96 bolívares por dólar. Hoy en día el precio del barril está en $41 la canasta venezolana y el precio del mercado paralelo está en 700 bolívares por dólar. Eso no hay economía que la resista. Si a eso le sumamos el déficit del 20%, el Estado emitiendo, no tienen dólares para importar cuando dependen fundamentalmente de las importaciones, la economía se vino abajo y las cifras están ahí. Las cifras son muy claras y esa es la única respuesta que Colombia puede dar sobre las acusaciones que se nos están haciendo de que somos los responsables o en materia de seguridad o en materia económica o aún en el comportamiento de la moneda venezolana. Son tan elementales y tan absurdas esas afirmaciones que simplemente con darles unas cifras de lo que está pasando allá y utilizarlas como respuesta en los foros internacionales y ante el público, no simplemente decir esto es una payasada y ustedes se están autodestruyendo, podemos nosotros quitarnos ese problema de encima y no volver a hablar de eso, porque resulta que los que tienen que levantar las restricciones en la frontera son ellos, porque están generando un problema muchísimo más grave. Las expectativas, como usted bien lo dice, es ir creando una situación de excepción a nivel nacional. Esto es bueno recordarlo, esto que se está haciendo ahora, ni siquiera en época de Chávez se hizo, porque en época de Chávez se tomó mediante decisiones, casi que mediante decisiones de facto, en el sentido de decir cierren la frontera o manden los tanques o no dejen pasar a nadie. Aquí se creó y se estableció y se dictaminó que había un estado de excepción. El estado de excepción no solamente es el cierre de la frontera, sino que las zonas que se declaran bajo el estado de excepción, todos los derechos quedan controlados por el Estado. Y eso quiere decir que se mantenga el estado de excepción, el Estado puede tomar todas las medidas que sean conducentes a restituir ese estado de excepción, dentro de las cuales está pues obviamente el control de las elecciones, que es a lo que realmente ellos quieren, de donde quieren desmontarse, y ya estamos a puertas de esas elecciones. Eso es lo que yo le podría decir, doctor Fernando, sobre la situación como está el día de hoy.
Pues imposible mejor expuesta. Una situación insostenible. ¿Hay alguna cifra confiable, reciente, sobre el nivel, el porcentaje de desabastecimiento que tienen los mercados de Venezuela?
Pues mire, el último, es que es tan difícil, digamos, en unas condiciones, es que estas son condiciones casi como las que se vivían en el Sudán o ese tipo de cosas en que realmente las condiciones cambian de día a día. Usted se acordará las hiperinflaciones de países como el Brasil. A mí una vez me tocó en el Brasil una situación de hiperinflación en la cual estaba uno y uno tenía que caminar rápido por los anaqueles del supermercado y le decían porque detrás de uno venía el que cambiaba los precios. Y decía que si uno agarraba el producto primero, el tipo llegaba, o si no, el tipo llegaba primero, le subía el precio.
Y en la Argentina, por la calle Florida, la gente por la mañana cambiándole los precios a los artículos en las vitrinas, todos los días, eso era.
La situación estructural de abastecimiento, por ejemplo, si nosotros dividimos dos elementos que son fundamentales, alimentos y medicamentos, alimentos básicos, canasta básica de los venezolanos. Se calcula que el desabastecimiento en este momento en general puede estar alrededor del 50%. Cuando uno habla del 50%, doctor Fernando, esa es una cifra absolutamente enorme. Es decir, normalmente los países que miden la situación de abastecimiento, cuando el desabastecimiento pasa del 5%, se prenden las alarmas. Aquí estamos hablando de 10 veces eso. Pero cuando vamos a los medicamentos es peor, porque en el caso de los medicamentos se calcula que el desabastecimiento puede estar rondando el 60 o el 70%. En todo, ¿no? Porque estamos hablando de lo que son productos quirúrgicos o, digamos, hospitalarios, que son diferentes a lo que estamos, a lo que son desde el acetaminofén o los remedios para el dolor de cabeza o para el dengue o para ese tipo de cosas, hasta los más complejos para temas cardiovasculares o temas de tensión o ese tipo de cosas. Entonces, realmente el desabastecimiento es monstruoso y no hay por dónde ver que ellos puedan superar eso. Mire, la situación de divisas está implicando lo siguiente. Este año se calcula que las divisas que adjudica el Estado venezolano, porque ellos tienen unos mecanismos a través de los cuales sector por sector adjudican las divisas dependiendo de la emergencia y de la urgencia, las divisas que ha adjudicado el sector, el gobierno venezolano este año han sido el 60% inferiores a las que adjudicó el año pasado. Con una observación, primero que el año pasado la cosa ya estaba bien mal y bastante restringida desde el punto de vista de adjudicación. Una cosa son los precios del petróleo y otra cosa es la disponibilidad de divisas. Pero es que adjudicación de divisas no significa entrega física de divisas. Hay sectores, por ejemplo, como el sector de los repuestos, de los automóviles. Cuando hablo de repuestos son desde llantas y baterías para arriba. Hoy en día en Venezuela no le roban a uno el carro, sino le roban la batería. Es decir, si uno deja el carro afuera, es más rentable robar baterías que robar automóviles. O es más rentable llegar a uno a encontrar el carro parado en cuatro ladrillos que le robaron las llantas. Entonces, adjudicaron cerca de 350 millones de dólares, o sea que se tomó la decisión de decir ustedes tienen derecho a esto y ahora empiecen a cumplir todos los requisitos para que les podamos dar la autorización de importación. Y 3-4 meses después de la adjudicación creo que se han entregado divisas por el 10% o el 15% de lo que fue adjudicado. Entonces realmente desde el punto de vista de compra externa, que es lo único que le queda a Venezuela, porque Venezuela ya no produce absolutamente nada, pues obviamente que estamos frente a una situación de desabastecimiento que en cualquier momento, ya lo están diciendo, ya los principales síntomas de desnutrición infantil se están viendo muy serios, síntomas de desnutrición que son una cosa que a uno no se le pasaría por la cabeza, es que Venezuela pudiera enfrentar una situación de hambruna. Pues sí señor, sí la puede enfrentar y puede llegar al punto en el que eso suceda, y estamos muy cerca de que eso suceda. Entonces la situación de abastecimiento es absolutamente crítica. Y un factor que me faltaba, que vale la pena también mencionarle, porque a los venezolanos no les conviene cerrar la frontera. Mire, de lo poco que Venezuela exporta, no tradicional, porque eso prácticamente desapareció, a pesar de que con un dólar a 700 en el mercado negro debería estar exportando absolutamente todo. Entonces, lo que se comercia con Colombia por la frontera, se calcula para el año 2014, que aproximadamente hay que proyectarle el último trimestre porque no se tienen cifras sino hasta el mes de agosto, hasta el mes de septiembre del año 2014. Colombia exporta exporta aproximadamente alrededor de unos 280 millones de dólares, de los cuales 173 millones de dólares vienen entre Paraguachón y San Antonio. Esos 173 millones de dólares que Venezuela los está necesitando, los necesita el sector privado, porque fundamentalmente son exportaciones del sector privado, pues no los están pudiendo hacer y están trancadas y esos dólares no están entrando a Venezuela. Ese es otro factor por el cual ese cierre, que tiene solamente un objetivo político, que es con miras al 6 de diciembre, cuando son las elecciones, le está costando a Venezuela abastecimiento desde Colombia, le está costando a Venezuela exportaciones desde Venezuela hacia Colombia y obviamente todo el impacto a nivel internacional de generar prácticamente un éxodo masivo, que estamos hablando de 20.000 colombianos, que los coloca ante las normas y la reglamentación internacional, que obviamente lo califica esto pues como una persecución del Estado hacia unos nacionales, que ya está pues categorizado y especificado dentro de la legislación internacional en esta materia. Entonces esa es la situación, y esa es la situación que nosotros estamos tratando de controlar. ¿Cómo? diciendo que vamos a ir a los organismos internacionales a decir que son payasadas y que eso no está pasando y que eso no está sucediendo, cuando las cifras están ahí, todo el mundo tiene que entender que lo que está pasando en Colombia no tiene nada que ver ni en materia de seguridad, ni en materia cambiaria, ni en materia de producción, ni en materia de economía. Y ahora, como usted bien lo decía, pues ahora entramos en otro capítulo, y es que las incursiones de la Fuerza Aérea Venezolana y de los militares venezolanos por tierra se van a convertir en el pan de cada día. Alguien decía en algún artículo de que no hay que pisarle la cascarita a Venezuela. Es que yo creo que en el fondo lo que usted dice es cierto. Ambos países están interesados en pisar la cascarita, ya la estamos pisando. Venezuela pisa la cascarita porque genera el estado de excepción y puede generar cualquier situación mucho más grave que la que estamos viviendo en este momento, enfocada hacia el tema de las elecciones. Y Colombia, por otro lado, pues entonces también. Entonces subimos en las encuestas y por fin se está gobernando y por fin se están haciendo cosas y están tomando decisiones y defendiendo los intereses nacionales. Cuando nadie le pregunta a Venezuela abiertamente si nosotros somos los culpables de la inseguridad en Venezuela, ¿qué hacen desde hace cuántos años las FARC y el ELN en territorio venezolano sin que nadie las persiga? Y ellos sí son actores reales de la inseguridad, ellos son los que secuestran en Venezuela, ellos son los que tienen control real y efectivo sobre áreas de la frontera en territorio venezolano. No, esa pregunta no se puede hacer porque como ellos son los garantes del proceso con las FARC, pues las FARC las sacamos del juego, es como si no existieran, las quitamos, no hablamos ni de las FARC ni del ELN, eso no tiene nada que ver en la situación de inseguridad que se vive en la frontera, cuando realmente son los verdaderos factores de desestabilización, no solo como cuerpos armados, sino que ellos participan en todo este negocio del contrabando y en todo este movimiento de bienes, los grandes actores son ellos. Que no vaya a pensar la gente que uno puede hacer contrabandear entre Venezuela y Colombia por zonas de control de las FARC y contar con el visto bueno y con la participación y dirección en el negocio de los de las FARC y del ELN. Ellos están metidos en el negocio, obviamente, desde hace mucho tiempo.
Y obviamente zona de control de las FARC y del ELN es toda la frontera. De manera pues que eso es lo que está sucediendo, la situación de Venezuela, y usted lo ha dicho, una hambruna. Y esa hambruna aquí lo estamos sosteniendo, doctor Schlesinger, desde hace muchos, muchos meses. Una hambruna en Venezuela supone una invasión de colombo venezolanos o venezolanos colombianos a Colombia, porque la gente detrás de un plato de comida hace cualquier cosa. Se han venido 20.000, se pueden venir muchísimos más cuando se agrave la situación interna de Venezuela. A la que Maduro le interesa agravar para producir una situación de facto que lo conduzca a una dictadura absoluta y a un régimen estilo cubano o estilo de Corea del Norte. Y para eso seguramente está importando más armas de la China. Es grotesco que un país con semejantes necesidades esté desembarcando grandes cantidades de tanques y de misiles y de elementos de guerra para una guerra con quién, que no será contra Guyana, será contra Colombia, pero eso qué sentido tiene y eso para dónde va. Doctor Alberto Schlesinger, muchísimas gracias por contarnos qué está pensando la academia seria de Colombia, la de la Universidad Sergio Arboleda, sobre estos temas tan candentes que pasan en la frontera o que tienen su asiento en la frontera y más allá de la frontera, más hacia allá y más hacia acá. Porque todos estos problemas inciden sobre la seguridad de Colombia y de Venezuela. Doctor Schlesinger, muchísimas gracias.
Si me lo permite.
Aló. Sí, claro, bien puede.
Sí, es una cosa muy pequeña. Es otra cosa que hay que entender. Ninguna de estas decisiones que está tomando Maduro y el gobierno venezolano, que son decisiones extremas y son decisiones muy complicadas, se toman sin el visto bueno de Cuba. Eso es muy importante saberlo. Porque ese es el otro garante, ese es el donde estamos nosotros sentados de huéspedes allá, haciendo la negociación. Entonces todas estas acciones que se están tomando obviamente con el visto bueno cubano, porque Maduro no toma este tipo de decisiones y los cubanos no las aprueban primero.
Desde luego, todo esto viene desde allá. Y Venezuela, Maduro sigue siendo garante de las conversaciones de paz con Colombia, entre Colombia y las FARC, porque las FARC son como una especie de estado plenipotenciario que negocia la paz con Colombia, hágame el favor. Y Maduro es el garante. De manera que la única medida que el gobierno colombiano pudo y debió tomar desde el primer momento en que empezaron a cometerse estas atrocidades, que fue sacar a Venezuela de la lista de países garantes y particularmente a Maduro, esa no la ha tomado porque no se atreve a tomarla. Pero eso sí, toman medidas negativas, doctor Schlesinger. No sé si usted nos oyó en ese momento cuando dábamos la noticia de que los famosos extraditables colombianos que motivaron la ira de Maduro están jurídicamente extraditados, pero siguen en Colombia, como nos lo acaban de certificar en respuesta a un derecho de petición. Ni el señor Biafara ni el señor Giraldo Gómez, me parece que es, han salido de Colombia, porque Juan Manuel Santos le tiene pavor a las reacciones de Maduro por los hechos fundamentales, pero se siguen diciendo payasos, siguen reuniendo las cancilleres a nada, siguen incidentes tan grotescos como el de la invasión aérea de Venezuela a cielos colombianos en la mañana de ayer. Eso sí continúa para alimentar allá y para alimentar acá un estado febril de excepción, para que pensemos en la frontera y no pensemos en los problemas reales del país. Doctor Alberto Schlesinger, muchísimas gracias.
Doctor Fernando.
Bueno, y les queremos contar a propósito de esta situación con...